Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Nuevo llamado del gobierno estadounidense a Nicolás Maduro para que suspenda elecciones. Desde Caracas, el encargado de negocios Top Robinson se pronuncia en La Voz de América. Nuevo tiroteo en una secundaria en Luta, Estados Unidos. En medio de creciente tensión, gobierno y sociedad civil retoman diálogo en Nicaragua. Un cuento de hadas que rompe con siglos de tradición. Y detrás del escenario de un espectáculo mundial que resalta la influencia latina.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras el Departamento del Tesoro emitió nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos, en entrevista exclusiva con La Voz de América, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, aseguró que su país tiene todas las opciones sobre la mesa para promover el retorno de la democracia a Venezuela. Asimismo, el funcionario aseguró que trabaja de la mano con los países del Grupo de Lima, con Canadá y con sus aliados en la Unión Europea para consolidar la estrategia con el mismo fin.
Este domingo se va a llevar a cabo un proceso electoral, el cual es criticado por Estados Unidos y por más de 40 naciones en todo el mundo. ¿Cuál es su expectativa?
Bueno, nosotros hemos dicho claramente que las condiciones para elecciones libres y transparentes no existen. El sistema está a la medida del gobierno del presidente Maduro.
¿Qué acciones podría tomar el gobierno de Estados Unidos? ¿Podrían radicalizarse esas sanciones?
Cualquier opción está encima de la mesa. Vamos a seguir trabajando con nuestros aliados europeos en la región, el Grupo de Lima y otros países, Canadá. Vamos a seguir trabajando como un equipo para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano.
Joshua Holt, ¿qué información tiene respecto a este ciudadano norteamericano?
Nos informaron que el señor Holt estaba bajo el control de las autoridades y que estaba bien, de bien salud, de bajo seguridad.
¿Quién es Joshua Holt? ¿Ustedes han podido investigar quién es Joshua Holt?
Joshua Holt es un individuo que encontró el amor de su vida aquí en Venezuela. Él estaba en el lugar equivocado, al momento equivocado, durante algunas de las redadas.
Es el único norteamericano en condición de privado de su libertad en el helicoide.
La verdad es que no es el único en la cárcel.
Muchas gracias, Mr. Robinson. Un placer tenerlo en La Voz de América.
Gracias por el espacio.
A propósito de las medidas, las sanciones que adoptó este viernes el Departamento del Tesoro afectan a 4 ciudadanos venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello, dirigente oficialista y escudero de Nicolás Maduro, y 4 compañías con sede en Florida. Y la estrategia promete ser aún más amplia después de este 20 de mayo. Jorge Agobián estuvo acompañando el anuncio de estas nuevas sanciones y tiene los detalles acerca de esto. Jorge, adelante.
Así es, Belén. Estados Unidos ha decidido agregar a su larga lista de funcionarios e individuos venezolanos sancionados a 4 nuevas personas. Esta vez se trata del jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, así como su esposa y su hermano, y el ciudadano Rafael Alfredo Sarría Díaz. Estas sanciones ocurren a 2 días de las elecciones presidenciales, que al menos 44 países del mundo no reconocerán, y mientras la oposición venezolana ha pedido mayor presión al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Diosdado Cabello es una de las piezas más importantes en el gobierno de Venezuela. El senador republicano Marco Rubio, hay que recordarlo, ha constantemente denunciado a Cabello y lo ha acusado directamente de narcotráfico.
Muchísimas gracias, Jorge, y les recordamos que puede seguir todos los detalles acerca de la cobertura de las elecciones, que como ya precisamente anunciaba Jorge, más de 40 países van a desconocer a través de nuestras plataformas digitales de La Voz de América. Estados Unidos decidió agregar a su larga lista de funcionarios a individuos venezolanos sancionados a 4 nuevas personas. Esta vez se trata del jefe del Partido Socialista Venezolano, Diosdado Cabello, así como a su esposa y a su hermano, así como Rafael Alfredo Saria Díaz. Las sanciones ocurren a días de estas elecciones. Vamos a hablar también del siguiente tema, esto que tiene que ver con la Agencia para los Refugiados de la ONU, porque esta agencia tiene simplemente 7% del presupuesto para atender la crisis humanitaria que vive la diáspora venezolana. Sin embargo, a pesar de esto, cuentan con apoyo de los demás países de la región donde los venezolanos están buscando refugio.
La migración masiva de venezolanos genera una carga financiera para los países que reciben a este grupo de migrantes, quienes, según la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, en un gran número de los casos pueden aplicar para recibir asistencia como refugiados debido a las condiciones que los han forzado a dejar su país. Catherine Mahani, portavoz de ACNUR, explicó en conversación con La Voz de América los retos financieros que enfrentan para suplir las necesidades de los estados receptores y de los venezolanos.
La realidad es bastante grave. En realidad es que tenemos una drástica falta de fondos. Así que ahora hemos pedido a los estados que respalden nuestro llamado por 46 millones de dólares. Actualmente estamos financiados en un 7%, lo que significa que entre todos los países en los que trabajamos en Latinoamérica, en la región, solo podemos satisfacer las necesidades del 7%.
Esta semana se registró un aumento considerable en el número de venezolanos que han salido del país en vísperas de la jornada electoral ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro. Tan solo en Colombia, la cifra de venezolanos que entraron al país se incrementó en un 40%, pasando de 35 mil ingresos diarios a 50 mil, según Migración Colombia, algo que impone aún más presión financiera sobre ACNUR.
Absolutamente, seamos honestos, es nuestro trabajo estar listos y prepararnos para los desembolsos, que son nuestra responsabilidad y esto está en nuestro mandato. Por eso trabajamos muy de cerca con nuestras oficinas de Latinoamérica para analizar una cantidad diferente de escenarios de posibles salidas. Estamos enviando equipos a través de la región para que vean estos diferentes escenarios, para ver qué situaciones potenciales podemos enfrentar.
Más adelante, Celia Mendoza, los estudiantes, nuevo blanco de tiroteo en Estados Unidos. Y reabren diálogo que define futuro de Nicaragua.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Al menos 10 víctimas mortales y 10 heridos es el saldo parcial de un nuevo tiroteo en una escuela estadounidense. El epicentro esta vez fue la localidad de Santa Fe, Texas. Algunas de las víctimas que se hubieran graduado este sábado de su educación secundaria.
Por lo menos 9 estudiantes y un profesor fueron asesinados en el más reciente tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Santa Fe en Texas. El presidente Donald Trump se apresuró a enviar un mensaje de consuelo y fortaleza para los familiares de las víctimas.
Esto ha estado sucediendo por demasiado tiempo en nuestro país, demasiados años, demasiadas décadas ahora. Lloramos por la terrible pérdida de vidas y enviamos nuestro apoyo y amor a todos los afectados por este ataque absolutamente horrible, a los estudiantes, familias, maestros y personal de la secundaria Santa Fe.
Un poco antes de las 8 de la mañana, un sujeto de 17 años, presuntamente estudiante de la misma institución, disparó a los jóvenes que se encontró a su paso en la escuela Santa Fe, describió el sheriff del condado de Harris, Ed González.
Entendemos, y hay que tener en cuenta que esto todavía es preliminar y muy fluido, pero hay una persona, un sospechoso bajo custodia, mientras otra persona de interés está detenida y es cuestionada.
Otros dispositivos explosivos han sido encontrados en la escuela, lo que indicaría un ataque planificado, dijo el jefe de la policía de Santa Fe, Walter Brown.
Se han encontrado dispositivos explosivos en la escuela secundaria y en las áreas adyacentes a la institución. Debido a la amenaza de estos artículos explosivos, los miembros de la comunidad deben estar atentos a cualquier elemento sospechoso y cualquier cosa que parezca fuera de lugar.
El presidente insistió en que su gobierno hará todo lo necesario para evitar un nuevo tiroteo, pero no dio detalles de la estrategia para lograrlo.
La administración está decidida a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestros estudiantes, proteger nuestras escuelas y mantener las armas fuera de las manos de aquellos que representan una amenaza para ellos mismos y para los demás.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Gesell Tobías sigue la evolución de esta nueva tragedia. Hasta ahora, ¿qué nuevas informaciones han revelado las autoridades, Gesell?
Efectivamente, Belén, a la zona en donde ocurrió este incidente llegó el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien dio un poco más de detalles sobre quién era el personaje que ahora se encuentra bajo la custodia de la policía. Se trata de Dimitrios Pagortsis, el joven de 17 años que es por el momento sospechoso de haber cometido este tiroteo. Este joven incluso, según el gobernador, había intentado suicidarse, pero las autoridades lograron evitar que lo hiciera de esa manera. Tenía en su poder 2 armas, posiblemente fueran de su padre, se las habría robado o no se sabe exactamente si el padre se las había dado a él con autorización, pero tenía las 2 armas de su padre. Era un joven normal, jugador de fútbol de la escuela. Y el gobernador dijo muy claras palabras, Belén. Tenemos más, además de orar, dijo, también tenemos que actuar con leyes para que esto no vuelva a ocurrir. Así que estaremos muy pendientes de cuáles van a ser las siguientes acciones, Belén.
Gesell, muchas gracias y seguramente esta tragedia pondrá de nuevo en los titulares el debate sobre el libre porte de armas en Estados Unidos. Un hombre fue arrestado este viernes luego de intercambiar disparos con la policía en un club de golf de Trump en la ciudad de Doral, cerca de Miami. El sospechoso fue inmediatamente neutralizado y puesto bajo custodia.
En la madrugada de este viernes, diversas agencias de seguridad debieron activarse en el complejo Trump National Doral de Miami, luego de que un sujeto identificado como Jonathan Oddi irrumpiera en el vestíbulo del hotel y generara inquietud por los improperios que gritaba contra el presidente de Estados Unidos.
Varias llamadas que hicieron al 911 que había un tirador activo en el hotel Trump National Doral y los oficiales llegaron y se encontraron un individuo con un arma de fuego. Tirotearon entre los oficiales y el sujeto, pudieron lograr tirotear al individuo, fue herido y lo pudieron capturar adentro del hotel.
En la movilización, un agente resultó lesionado y está en proceso de recuperación.
Tremendo valor de parte de los oficiales que fueron a confrontar la amenaza en directo, nunca echaron para atrás, caminaron hacia adelante y los tiros estaban viniendo para arriba de ellos.
El agresor fue trasladado a un hospital cercano donde permanece bajo custodia. Las autoridades allanaron el inmueble del arrestado de 42 años de edad para buscar más evidencia en su contra. Por lo pronto, se descartó la presencia de otro cómplice en el ataque. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Este viernes se celebra a puerta cerrada la segunda jornada de diálogo entre el gobierno de Nicaragua y representantes de la sociedad civil. El gobierno de Estados Unidos sigue de cerca la situación en medio de la creciente tensión.
En el seminario de Fátima, sede del diálogo nacional nicaragüense, el retraso de los representantes del gobierno alimentó un ambiente de gran tensión. La mediación a cargo de obispos como Silvio Báez estipula que el máximo plazo para lograr un acuerdo concreto es de un mes a partir del 18 de mayo. Báez reconoció los desafíos desde la primera ronda de negociaciones que no fructificó.
Estamos iniciando, lo hemos dicho los obispos, un diálogo riesgoso. No hay las condiciones para un diálogo sereno. Sin embargo, hay que seguir adelante.
Vía Skype, la funcionaria de Amnistía Internacional de Estados Unidos, Marcela González, subrayó la importancia de que el diálogo incorpore a diversas partes de la sociedad.
Las manifestaciones no han ocurrido solamente en Managua, pero en Bluefields, en varios lugares del país que tiene una diversidad de actores, una diversidad de población.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició este viernes su trabajo de investigación en Nicaragua.
No es parte de nuestro mandato determinar responsabilidad penal individual, sino que determinar si el Estado es responsable por violaciones de derechos humanos de conformidad con el derecho internacional.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, un cuento de hadas a la vida real. Y el Circo del Sol realza la herencia latina en Lucia.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Lucia es el espectáculo del Circo del Sol que celebra la belleza y la magia de la cultura mexicana. Conversamos con algunos de los artistas y les mostramos el detrás de bambalinas de esta fascinante puesta en escena.
Lucia, el espectáculo de Cirque du Soleil que llegó a Washington, no es una puesta en escena común para la compañía canadiense de Montreal. Es el primer programa realizado completamente en español que lleva al escenario toda la belleza de la cultura y la tradición mexicana. Y como sostiene Majo Cornejo, cantante originaria de Ciudad de México, el arte no tiene idioma.
Realmente lo que he aprendido después de estar aquí tanto tiempo es que no hay un idioma. El idioma realmente es de corazón y realmente es el amor. Entonces hay muchas personas que vienen que no hablan español y aún así entienden el mensaje del show.
En este espectáculo, el 38º de Cirque du Soleil, los espectadores llegan a un México imaginario, como en una noche de ensueño, donde la luz y la lluvia se unen en escenas acrobáticas y artísticas, dando vida al nombre Lucia. Claro, el espectáculo tiene sus riesgos, pero como afirma Martha Henderson, una de las acróbatas de aros chinos que abren Lucia,
nada se deja al azar.
Nunca salimos si no tenemos confianza. Entonces, entrenamos para tener la confianza que nada va a pasar.
Tras bambalinas, los artistas se entrenan cada día, a pesar de tener 10 espectáculos cada semana, para mejorar Lucia y añadir siempre nuevos elementos. Eso implica que la vida de un artista requiere de muchos sacrificios y empeño. A menudo, incluso por meses, están lejos de sus seres queridos, pero al final saben que el circo es una gran familia.
Yo no podría funcionar sin el de audio no podría funcionar sin el de electricidad sin el que monta la carpa.
Después de haber viajado por Canadá y Estados Unidos, Lucia llegará por primera vez a México a finales de agosto, donde visitará la capital del país, Monterrey y Guadalajara, hasta el fin de año. Jacopo Luzzi, Voz de América, Tysons.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. En este momento siga la evolución de la nueva tragedia que enluta a Estados Unidos por la masacre de Santa Fe y el siniestro de una aeronave cubana de la aviación con 107 pasajeros a bordo.
En segundos, empresarios piden inversión social para evitar el terrorismo y una brecha aún difícil de cerrar para las mujeres.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cinco muertos confirmados por brote de ébola registra la República Democrática del Congo, según el último balance de la Organización Mundial de la Salud, publicado este viernes. La situación podría constituirse en una emergencia de salud mundial.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los líderes de las agencias de desarrollo reunidos en una conferencia global pidieron estrategias más agresivas para eliminar la brecha social. De lo contrario, advirtieron habrá nuevos brotes de terrorismo.
Una de cada 10 personas en todo el mundo vive en la pobreza extrema. Según el Banco Mundial, esta persona gana menos de $1.90 por día. La desnutrición, el retraso en el crecimiento y el deterioro cognitivo afectan a más del 30% de los niños del África subsahariana y del sur de Asia, lo que los deja sin preparación para la economía automatizada del futuro. El presidente del Banco Mundial, Jin Yong Kim, asegura que, aunque las cifras están mejorando, no lo hacen suficientemente rápido.
Mucha gente se encontrará sin educación y sin las habilidades para poder competir en la economía del futuro. Y muchos países van a seguir el camino de la fragilidad, conflicto, la violencia y luego, por supuesto, el extremismo y migración. Eso sucederá si no cambiamos la mentalidad.
Hay historias de éxito en la batalla contra las enfermedades y el analfabetismo, dice Rajiv Shah, que lidera la Fundación Rockefeller.
Cuando se observan países como Ruanda, han logrado una reducción del 70% en la mortalidad infantil en solo una década. Así que sabemos que las naciones pueden tener éxito.
Estos analistas dicen que un mundo estable y próspero requiere un enfoque en las necesidades humanas y al final, en comparación con las consecuencias del retraso, esta estrategia es siempre un mejor negocio. Henry Llanos, Voz de América.
Estados Unidos es una tierra de oportunidades para muchos inmigrantes, pero el triunfo cobra un precio más alto a grupos poblacionales como el de las mujeres, en las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Desde la guerra de un Afganistán exhausto hasta un campo de refugiados en Pakistán, Sofía Mahfouz tiene una historia poco común. A los 7 años se mudó a Londres con su familia, donde desarrolló un interés en la ciencia por parte de su padre. Hoy ella es una emprendedora tecnóloga exitosa en Silicon Valley.
No pueden armar esta imagen de esta chica que era refugiada y ser una emprendedora tecnóloga en Silicon Valley. Es interesante el cambio y la impresión que tienen cuando les digo que soy afgana.
Ella no está sola. Sara Dakik realizó un viaje similar desde Kabul a San Francisco, donde trabaja como ingeniera de software para una empresa líder en seguridad de datos. Ha enfrentado muchos desafíos tratando de tener éxito en el campo de la seguridad cibernética.
Obviamente, hagas lo que hagas, enfrentes desafíos, de lo contrario, no vale la pena. Como ingeniera de software, he tenido muchos desafíos en la industria tecnológica, pero lo más importante es que aprendí que las personas no deberían impedir que obtengas lo que quieras.
Mira, Nawabi está de acuerdo. Ella es parte de un equipo de ingenieros de élite en Palo Alto, California. Además de salvar vidas con nueva tecnología satelital, la refugiada afgana ha ganado premios por ser mentora de otras mujeres. Las tres sienten la responsabilidad de compartir lo que han aprendido como inmigrantes y como mujeres. Su creencia dominante, que ni el género, ni la circunstancia, ni el lugar de nacimiento determinan su camino. Es lo dispuesta que estás para prepararte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con mucha acción en la secuela de la película Deadpool. La cinta de este particular superhéroe llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana. Les informó Belén Mora.
Bring it on, One-Eyed Willy.
Yeah, your bullets, they're really fast.
And last but not least,
Peter.
Any power you want to tell us about?
I don't have one. I just saw the ad.
You're in.